Este episodio es muy especial porque ustedes lo hicieron. En el día de hoy van a encontrar un Q&A hecho por preguntas de ustedes como invitadas especiales y pues mis respuestas y la plática que pudimos tener. Así que aquí se los dejo. Esto es Más Cabrona que Bonita. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hola, Quetzal, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Anavic. ¿Tú?
Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por lanzar tu pregunta, por este espacio, por conectar. Así que, pues, feliz de escucharla.
Al contrario. Gracias, no, hombre. Al contrario, gracias a ti por este espacio. Y bueno, dentro de las miles de preguntas que mandé y que afortunadamente una quedó, es ¿cómo separas tu vida de tu emprendimiento, tanto financieramente como emocionalmente?
Uy, a ver, la escogí porque justamente es una pregunta que me reta, porque hay muchas cosas y muchos momentos que no sé, no he sabido separarlos, pero estoy aprendiendo a ello. ¿A qué voy? Creo que también depende de la etapa de tu emprendimiento, el cómo logras profesionalizarlo lo suficiente como para tener y tomar una distancia. Al inicio, eres tú tu emprendimiento, ¿no? Conforme vas creciendo, conforme vas teniendo estructura, conforme vas teniendo procesos, equipo, te sientes más cachada en alguien más, ¿no? Y entonces, en esa manera te puedes ir separando. Y conforme tu figura de CEO evoluciona, la idea es que también tu visión sea mucho más estratégica, tomes como una distancia más larga para ser objetiva y ver, en vez de estar metida en la operación del día a día, ver desde arriba las áreas de oportunidad, la visión, ¿sabes? Y tengas la posibilidad de que cuando este proyecto esté más consolidado, tomes esa postura, ¿no? Entonces, va muy atado a la evolución de tu emprendimiento. Yo creo que el tema financiero, yo desde el día uno, o sea, quise que mi emprendimiento fuera lo más formal posible, lo más alineado, separado y viable posible. ¿A qué va? Yo, con la experiencia que tengo en el emprendimiento previo a Victoria 147, me daba cuenta de todas estas confusiones de pronto de negocio cuando hacías tus finanzas en conjunto en vez de tener finanzas personales separadas, ¿no? Porque empiezas a tomar decisiones de negocio que quizás están subsidiadas o que no te dan como una fotografía real de lo que está sucediendo en tu empresa porque estás metiéndole gastos o estás confundiéndote inclusive también tú de tus finanzas personales. Entonces yo desde el inicio tanto hice mi constitución de empresa como llevé la contabilidad separada y tuve mucha conciencia de ponerme un sueldo, por más bajo que fuera al inicio, porque al principio igual no te puedes dar un sueldo de mercado, no en todos los casos, ¿no? Pero calcular cuál era lo mínimo que yo necesitaba para que no estuviera estresada por llegar al mes de mis básicos de gastos y me asigné eso de sueldo. Y así separé desde el inicio. Entonces, la parte financiera yo siempre lo he tenido muy claro que hay que ser muy, muy diligentes en este caso, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones. Y la parte de separación emocional, uy, es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo cuando bajo tus hombros están como tantas responsabilidades, ¿no? Y tantas decisiones. Entonces, ha sido como un trabajo de objetivizar cosas, ¿no? De entender que somos entidades inclusive separadas, que al inicio como que yo decía, yo soy Victoria 147, ¿no? Y ahora es como de, son entidades separadas y este es un emprendimiento que tiene que correr y vivir y sobresalir por sí solo y no tiene que ser necesariamente el único y hay más gente que ya lo hizo suyo y no necesariamente van a, todas tus decisiones van a ser las mejores para la empresa. Empiezas a también hacerte de tu equipo y delegar en tu equipo y eso hace que también la carga emocional baje, ¿no? Ahora, si está tu pasión ahí, hay alguna emoción que no se va a poder desatar y está bien porque también hay una parte que le imprimes gracias a ese attachment emocional. El tema es cuando te hace daño. El tema es cuando el estrés, si está pasando por un mal momento la empresa, te afecta en tu vida personal y cómo aprender a tener prácticas de que justamente yo lo que he tratado de hacer ahora es de cómo tengo claridad y cómo los problemas de la empresa no los traduzco en mis problemas o a la inversa, ¿no? Aunque es inevitable que algo afecte, pero creo que lo que más tenemos que hacer las emprendedoras es cuidarnos a nosotras mismas, porque si no estamos nosotros, tampoco está la empresa. Entonces, no sé, cada vez que empiezo a decir, hoy esto no es mío, esto viene de un estrés adicional, esto viene de un problema de Victoria 147, alzo la mano y pido ayuda. Y digo, necesito objetivizar esto, necesito tomar perspectiva, necesito tomar distancia. Y por eso existen los consejos consultivos, y por eso existen los mentores, y por eso existe, ¿no? Comités dentro de tu equipo para que puedas rebotar y tener esta objetividad. Entonces, eso es lo que me viene de respuesta, Quetzal. No sé si fui clara.
No, clarísima, clarísima, y me queda perfecto entender cómo tengo que separarlo, porque efectivamente, así como tú dices, tengo que entender que no soy siempre yo, Victoria 147. Me pasa exactamente igual. O sea, a mí me hablan y siento que me están hablando de mi chai, del polvo, y digo, es que está delicioso, es natural, y sí, sí llega un momento en el que rebotas cuando te dicen no, cuando te dicen sí, te emociona, pero sí, sí aprender a separar que yo soy Quetzal y mi chai y mi empresa es otra, ¿no? Porque sí me pega.
Total, y sabes que también sucede que de pronto te llega la crítica constructiva y no la vas a escuchar porque te estás sintiendo atacado y están atacando a tu bebé y
Sí.
entonces te pones a la defensiva antes de escuchar, ¿no? Entonces también no creces como empresa o no creces como persona si no logras separar esa parte emocional.
Sí, por supuesto. Tengo que aprender a tomar esas decisiones y esos riesgos cuando delegas, ¿no? Es esa parte de dejarte fluir y decir, está bien, ya no lo tengo que hacer yo, hazlo tú y que tenga yo la certeza que se va a hacer, es el problema, ¿no? Que se haga como yo lo hago o como yo lo haría o como lo he hecho tantos años.
De acuerdo, es que te voy a decir, es un arte esa parte de delegar, porque por un lado también tienes que dejar la ventana a la sorpresa de que lo hagan distinto y que salga un mejor
Sí.
resultado, porque tienes que ser muy clara en el qué quieres, ¿no? O sea, hacia dónde va y ser flexible en el cómo, porque no tú siempre vas a tener la mejor respuesta y duele
Es
a veces
correcto.
cuando se equivocan, pero estás formando otros brazos y si no tienes esos otros brazos no vas a tener más alcance, te vas a quedar con lo que tú limitadamente puedas hacer. Entonces es lo increíble de poder tener un equipo, pero también la importancia de destinarle el tiempo para explicar correctamente las cosas, para alinear visiones, para que
Claro.
entiendan tu esencia, ¿no? Y no de pronto pretendas que adivinen, porque también eso de las emprendedoras como que, ay, ya hay tres cosas y sentimos que ya saben todo, ¿no? Entonces, creo que el delegar sí también toma mucho coraje, toma mucho tiempo y toma entrenamiento, pero es lo mejor que te puede pasar tener un gran equipo, ¿no?
Sí, claro. Empezar por la gente que va a estar cerquita de mí para que sintamos exactamente lo mismo y llevemos el mismo camino.
Exactamente. Oye, Quetzal, pues muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Gracias por conectar conmigo hoy. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Anavik. Y te lo digo así porque te escucho tanto que ya me siento hasta tu amiga. Pero gracias, Ana Victoria, por tu espacio y por tu tiempo.
Gracias por acercarte y seguimos aquí conectadas. Hola, Catalina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Feliz de escucharte. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
Gracias. Mi pregunta es, si alguna vez te han dicho que estás adelantada a tu tiempo, como una justificación para el rechazo o el fracaso disfrazado de elogio, ¿cómo abordas este choque cultural que tiene el mundo con mujeres visionarias que rompemos paradigmas, pero solemos ir contracorriente?
Me encanta tu pregunta porque yo siempre digo que somos como el payaso del parade. Cuando te adelantas demasiado a tu tiempo, eres este payaso sin el desfile, ¿sabes? Solo el payaso. Entonces, si hoy ves un payaso así por la calle, dices, este loco, ¿qué onda? ¿No? Y así es cuando los transgresores, los innovadores, los que se atreven a hacerlo distinto y antes, van caminando, ¿no? Y van tratando de abrir puertas. Y justamente ya cuando el tiempo te alcanza, cuando la tendencia se convierte en mucho más masificada, es que el parade o el desfile ya es parte de ti, ¿no? Entonces ya dices, ah, ok, ya eres el payaso del parade. Entonces, a ver, yo creo que ser esta innovadora que va a la vanguardia y da el paso al inicio es algo parte de mi naturaleza, y creo que los que justamente somos transgresores no podemos evitar. Pero sí es duro en el sentido de que tienes que aguantar y tienes que hacer una planificación y tienes que saber que te va a costar tiempo y quizás recursos y verbo y palabra para poder aguantar a que tu mensaje sea digerido correctamente. Entonces, cuando entiendes eso, se disminuye la frustración. Cuando entiendes eso y haces un plan para saber que te va a tomar evangelizar, te va a tomar concientizar, te va a tomar que la gente lo adopte, es que puede tu objetivo o tu producto o tu servicio o tu empresa funcionar. Si de pronto te adelantas, pero no eres consciente de que el mercado va atrás, no eres consciente de que va a costar que tu producto sea captado, tu mensaje, tu concepto, tal, y tienes pocos recursos, poca planeación, poco margen de error, ahí es donde quizás era una buena idea, pero con una falta de planificación, sabiendo el momentum de dónde estás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he aprendido a través de frustrarme, a través de, ¿sabes?, buscar recursos adicionales que justamente me ayuden a tener más márgenes de error con las cosas nuevas, ¿no?
Me encanta, es como el arte de encontrar el momentum, de manejar y gestionar el momentum.
Y sabes que algo que también he aprendido con la presente aquí, Mafe, es esta cosa que nos cuesta tanto trabajo, que es matar a nuestros bebés a veces, ¿no? Ponerlos en la incubadora y decir, tal vez por ahora no, ¿sabes? Tal vez ahorita no es tu momento, te retomo después. Y en Victoria hemos retomado cosas que han quedado en el tintero, o sea, sellos de equidad y diversidad que sacamos en el día uno, dijimos, no es el momento, y los metimos en la congeladora, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que saber también cuándo sacar y cuándo meterle el mejor recurso y cuándo no.
Genial. Muchísimas gracias.
Gracias, Catalina. Hola, Karen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana Victoria? Muy bien y muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias.
Yo también, bienvenida. Y pues cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
Excelente. Pues primero me gustaría presentarme contigo para que me conozcas un poquito y el contexto, porque también soy emprendedora y ha sido una persona que ha tenido pues mucha influencia en mí. Yo soy Karen Ayala y soy directora de una academia de arte y cultura que tenemos la misión de impactar a través del arte y la cultura en la gente y en la sociedad, porque el arte tiene un poder muy grande de cambiar y mejorar totalmente personas y culturas. Entonces, pues ya llevo un proceso de algunos años en el emprendimiento y creo que rodearme de personas como tú, pues nos llena de conocimiento, nos llena de crecimiento y aprendizaje que nos ayudan a aplicarlo pues a nuestro emprendimiento. Entonces, la pregunta que tengo para ti es, creo que hay momentos determinantes en la vida de cada persona que nos llevan a cambiar de caminos o nos llevan a cambiar de rumbos. Seguramente tú también pasaste por algunos de esos momentos y me gustaría conocer cuáles fueron los momentos más determinantes en tu vida que te llevaron a tomar decisiones que pudieron cambiar un poco el rumbo en el que ibas, o cuáles fueron las situaciones y momentos que te dejaron las lecciones más grandes de tu vida como para pivotear o decir, tengo que ir en este camino y que hoy te hacen estar en donde estás.
Uy, Karen, a ver, creo que son muchos momentos. O sea, por un lado, creo que cuando lancé Victoria 147 y justamente fue un momento de mucha prueba personal y mucha prueba profesional de saber si eso funcionaba, si mi hipótesis era la correcta, si iba a tener el impacto, creo que el inicio fue un reto. Yo creo que el inicio para mí fue el reto de probarme profesional personalmente, porque nunca había sido emprendedora. Entonces yo creo que esa parte de lanzarte al agua sin muchas tablas, porque puedes tener la teoría pero no la práctica, fue fundamental para ver la resiliencia que tenía, la manera de liderazgo que tenía, el cómo actuaba yo bajo presión, y cómo, sobre todo, algo que creo que los emprendedores tenemos que tener, qué tan recursivos somos. Y en los inicios yo creo que es cuando más te enfrentas a la creatividad de usar tus recursos. Entonces, ese fue un gran reto, el lanzamiento. Otro gran reto fue el atravesar lo que todos vivimos, como fue la pandemia, en donde Victoria 147, que es mi emprendimiento, dio un giro de 180 grados. O sea, toda la digitalización, que si bien ya la veníamos haciendo ahora, era obligatoria. La forma de consumo, las prioridades, el conocer al nuevo cliente en un momento de pánico y de ansiedad para todos, también nos hizo meternos en procesos de creatividad y de innovación mucho más flexibles y mucho más ágiles, que hoy aplico más. No nos esperábamos a tener que la prueba piloto, el MVP, pero además una muestra era como de prueba, A-B testing, error, vuelve a escuchar, vuelve a producir, vuelve a lanzar. Entonces creo que eso nos dio mucha agilidad y mucho escuchar al cliente, ¿no? Y creo que personalmente estoy atravesando por un tercer gran momento de inflexión, que es, soy mamá reciente, y el poder reconocerte con unas nuevas prioridades, con una nueva visión, con unas nuevas emociones, con una agenda distinta, para mí es como un reto de que se pueda aplicar ahorita en mi maternidad o en cambios de vida que tienes, ¿no? De cómo me reconozco y concilio mis prioridades con las de mi empresa, ¿sabes? Entonces, en eso estoy atravesando ahora.
Claro, claro. Me imagino que fue un momento muy determinante, incluso pues el arrancar Victoria 147, que ha sido pues un proyecto de mucho alcance y de gran impacto en la vida de las personas, ¿no? Y me imagino que muchas veces también como emprendedora has querido tirar la toalla en alguna ocasión o más de alguna ocasión. Para ti, por ejemplo, con este proyecto de tu negocio, ¿cuáles han sido los momentos que te llenan de motivación y te dicen, me siento mal, pero tengo que continuar y tengo que seguir arrancando?
Muchos son los momentos que sí me han llevado al borde de decir, ¿y sí? ¿Y si no? ¿No? ¿Qué tal si no tengo yo todas las respuestas? No sé cuál es el futuro de esto. No sé si estoy errando, si estoy tomando las mejores decisiones. Eso creo que todos tenemos las dudas. Yo las he tenido. Y te diría que los momentos que compensan son lo que acaba de pasar del Victoria Fest, que es nuestro evento anual, que fue una locura. O sea, ver materializadas ideas que en un momento solo fueron cosas etéreas en hecho. Uf, o sea, yo estaba como Dory flotando así de, ¿qué está pasando? O sea, no, como que no aterricé, ¿sabes? De estar viendo a tanta gente con una emoción, una vibra, y sobre todo ver materializado un sueño, ese fue un momento que me llena de mucha energía para decir, lo estamos haciendo bien. Hubo una vez que me invitaron a MIT y a Harvard a dar una plática. Y en ese momento en donde yo decía, esta chavita de la Náhuac, que es una universidad, para quien no conozca, de México, ¿no? Aquí en Harvard, escribiendo en el pizarrón, ¡wow! ¿No? O sea, estos momentos que te dan como la credibilidad de estos sueños que ni siquiera te habías atrevido a soñar, ¿no? Ese fue también un momento que me dio mucha energía de decir, sí se puede, síguele, ¿no? Y te voy a decir, yo creo que mi equipo, o sea, juntas que tenemos entre el equipo y ves que otros ya sueñan, comen, vibran, sudan tu proyecto y lo hacen suyo, wow. O sea, ¿sabes? Es como, ya no te sientes solo como emprendedor, sino dices, esto ya es de alguien más, ¿sabes?
Claro, qué increíble. Y veo que pues te llena de mucha ilusión, los ojos te brillan enormemente cuando hablas de tu proyecto. Y pues felicitarte también por Victoria Fest y por lo que es Victoria 147. Yo tuve la oportunidad de ir a Victoria Fest y fue un evento de un día que para mí siento que me cambió totalmente. Entonces, pues felicidades por eso, porque sí está teniendo un gran impacto y está ayudando en muchas mujeres emprendedoras como yo. Muchas gracias, Victoria.
Karen, gracias, gracias, gracias por mandar tu pregunta, por conectarte hoy, por conectar conmigo. Y porfa, ahorita te voy a pedir tus datos como para que justamente te empecemos a seguir y podamos hablar de lo que haces acá en las redes. Gracias por estar acá y gracias por tus preguntas.
Excelente, muchas gracias por tener estos espacios para compartir contigo también.
Gracias, gracias.
Gracias, bye.
Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá.
Hola Victoria, bien, ¿y tú? Muchas gracias por el espacio.
Bienvenida y me va a encantar escuchar tu pregunta.
Bueno, pues te cuento, mi pregunta es ¿cómo conectar con tu autenticidad de una manera honesta y consciente cuando estás en medio de la incertidumbre?
Te voy a decir, creo que creo que es la prueba más contundente para, y la invitación más grande para justo en momentos de turbulencia conectar con quién eres. O sea, yo lo que he vivido es que en esos momentos de prueba, que estás como en, que te sientes muy revolcada por la ola, que te sientes en la oscuridad, es que justamente te forzas a ir por las respuestas, ¿no? Te pones como la incomodidad justo hace que atravieses, ¿no? Porque además, si no escuchas, eso se va a poner la incomodidad mucho más fuerte y te va a gritar al oído de ya, veme. Entonces, para mí, esos momentos en donde quizás ha habido dolor, quizás ha habido confusión, quizás ha habido como mucho más estrés, es que la respuesta que he tenido es ir hacia adentro para justamente entender cómo atravieso. Y en el ir hacia adentro es que te encuentras con tu esencia, te encuentras con tu brillo, te encuentras con quizás sí tus miedos, pero que también son parte de ti y que te han dado el coraje para avanzar, ¿no? Y muchas veces no lo haces sola o no lo he hecho sola, ¿no? Yo en esos momentos también pido ayuda. Pido ayuda de mi familia, de mis amigas, de expertos, de mi equipo, como para no atravesar esto sola y de pronto también no ahogarte en un vaso con agua. Algo que pasa es que pierdes perspectiva. Porque cuando tú agitas, es como si tú agitas una botella que tiene tierra y agua, ¿no? La agitas, pues se ve todo turbio. Pasa el tiempo y se asienta y empiezas a ver más claridad. Y yo creo que eso es cuando estamos en caos, hay que tomar las cosas con perspectiva y darle el espacio y el tiempo para tener una visión clara. Los impulsos, el fuego, no son nuestros amigos ahí, ¿no? Yo he tomado cursos de Ayurveda, ¿no? Y de pronto veo que soy Vata y soy fuego, también soy Pita. Entonces, ya empiezo a entenderme en estos momentos de turbulencia de traigo mucho fuego interno, estoy siendo muy explosiva, estoy siendo muy impulsiva. ¿Cómo me medio? ¿Cómo me armonizo para tener esa claridad? Y muchas veces ir con el amigo que te va a ser súper honesto, ir con tu coach, ir con tu mentor, ir con tu terapeuta, te dan espacios de salirte del drama y ver el escenario con claridad. Y siento que esos momentos de valentía, de a pesar de todo el mundo se te está cayendo, atravesarlos, me han dado como estos abrazos personales de decir, wow, qué orgullo, puedes, ¿no? Entonces creo que también algo importante ahí es no parar, avanzar, saber que eso también va a pasar.
Que todo va a estar bien.
Pues aunque sea, es que el bien es como muy, muy o sea, no me gusta ver el bien y el mal, ¿no? Porque al final del día como todas son tus proyecciones y todas son tus percepciones de la vida, ¿no? Y entonces creo que algo que últimamente me ha llegado de mensaje es que de todo se puede aprender, ¿no? Aunque quizás la situación la sientes bien jodida y dices, híjole, o sea, tal vez no está bien, pero algo de esto voy a aprender, o por algo, ¿cómo le encuentras el sentido, no? Y yo creo que todos de pronto tenemos pruebas que nos demuestran la resiliencia que tenemos o nos hacen buscar los recursos que requerimos para atravesar eso. Entonces, cualquier cosa creo que suceda puede ser una oportunidad de hacernos más fuerte, aunque esto suceda o esto parezca libro de autoayuda, capítulo 3, párrafo 2, pero sí es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto que hay que, creo que la actitud con la que abres las situaciones es la que te ayuda a atravesarlas.
Gracias.
Gracias a ti, Paula. Gracias por estar acá.
Va. Gracias, de verdad.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hola, Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy emocionada. En este hermoso podcast.
Ay, gracias por ser parte y pues venga, aviéntame tu pregunta.
Mira, antes que nada quiero agradecerte por crear espacios tan bonitos para nosotras las raras, por enseñarnos que se puede ser una emprendedora diferente que conecta con un todo. Y mi pregunta fue, ¿en qué momento te animaste a sacar ese lado holístico sin miedo al mismo? A veces es abrumador el tema de las energías y el simple hecho de lanzarnos a algo desconocido es muy fuerte.
Gracias, Sofía. Me encanta ser rara. A ver, yo creo que venía de una formación muy tradicional de negocios. O sea, yo venía de Endeavor, una escuela como de muy orientada a crecimiento, a unicornios, a, ¿sabes? Solo el objetivo, la meta, el fin. Pero cuando empecé a trabajar con mujeres, me di cuenta y conecté con algo que nosotras pensamos y buscamos, que es el camino. No nada más es el objetivo y el fin, es el camino y la experiencia, ¿no? Y el trayecto y la experiencia de llegar. Y empecé a entender que tenemos distintos ritmos como mujeres. Y además me empecé como a autodescubrir diferente, ¿no? Entonces tenía distintas experiencias y vi que como que abrí mi horizonte a no ver solo el trabajo y no verlo solo una manera, sino empezar a hacer mi propio camino. Y creo que lo que detonó todo esto fue abrir mi propia empresa y empezar a tomar mis propias decisiones y no nada más estar como de pronto en esta ruedita de hámster de seguir las reglas de alguien más, los objetivos de alguien más, sino con el reto de tú estar en el volante, decidir tu camino. Y ahí es donde empecé a experimentarme en otros ambientes y en donde empecé a resonar con otras cosas y en donde soy muy curiosa, ¿no? Entonces, desde que iba a terapia, pero sesión chamánica, pero con las brujas, pero con el coach, o sea, cosas muy racionales y prácticas, pero también muy lúdicas y muy voladas, ¿no? Y muy sin explicación racional, simplemente como que lo sentía. Y ahí empecé a entender el mundo de una manera bien integral, porque no solo hay una verdad, ¿no? Es como tú te aproximas a ella con distintas respuestas. Entonces, creo que eso hizo que me sintiera cada vez más cómoda en ese mundo raro diseñado por mí. Y últimamente, creo que me he sentido con mucha más libertad y más cana al aire de decir, ¡ay, ya! ¿Sabes? Creo que después de Shark Tank, que también fue un hito en donde también siento que yo misma me encasillé en un perfil, ¿no? Y al final del día, pues sí, yo he invertido y yo he evaluado empresas y yo he estado apoyando a emprendedores y he estado en consejos de administración, pero también soy esta emprendedora mucho más flexible y mucho más de movimiento, ¿no? Entonces, posterior a eso es que empecé a ser rebelde con el sistema y eso me ha gustado.
Y cuando hiciste eso, ¿se vio reflejado quizá en tu economía? En este caso es, yo vengo de una situación quizá de carencias en cuanto a mente. ¿Cómo explotas ese poder si quizá a veces no te sientes merecedora?
A ver, yo creo que todos traemos creencias que son de nosotros o de nuestra familia o del entorno y creo que lo que estás haciendo que es un primer reconocimiento de, ay, esto me está deteniendo, voy a cuestionar la creencia, es lo que hay que hacer. Yo también traigo mis creencias, ¿no? Yo también traigo mis carencias. O sea, yo vengo de una familia también de inmigrantes donde tuvieron que dejar sus países, donde abandonaron todo y empezaron desde cero. Entonces, en mi familia hay este miedo de decir, es que vas a cruzar la calle y seguro el poste se te cae encima, ¿no? O sea, como que todo el tiempo se está esperando que pase algo, ¿no? Algo para lo que tienes que estar preparado. Entonces, esto lo he identificado en un estrés crónico en mí, ¿sabes? De pronto decir, claro, a ver, no, Ana Victoria, estás bien, estás a salvo, no te va a pasar nada, pero es algo aprendido. Entonces, yo creo que mi camino, esto que me molesta, porque lo que te incomoda te hace crecer. Esto que me incomodaba me hizo buscar. Esto que me incomodaba me hizo expandir mis horizontes a buscar lo que te decía al inicio. Oye, ¿a través de qué experiencias puedo aprender? ¿A través de qué terapias puedo aprender? ¿A través de qué vivencias, expertos, lo que sea, ¿no? Y eso me ha ido revelando lo que sí soy y no seguir casada con lo que no, ¿sabes? Eso es lo que siento que es muy valioso en el autoconocimiento.
Ok, perfecto, pues era todo lo que quería saber y muchísimas, muchísimas gracias por esto.
Gracias, gracias Sofía.
La verdad, Victoria 147, el evento estuvo genial, genial, muchísimas felicidades.
Gracias, qué bueno. Mira, puras mujeres hasta ahora que han hecho las preguntas han estado en el Victoria Fest. Me sí. Enorgullece enormemente. Qué delicioso. Te veo el siguiente año, obvio, ¿eh?
Claro, muchísimas gracias.
Gracias. Hola, Valerie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Cuéntanos cuál es tu pregunta.
Mi pregunta es, ¿qué estrategias utilizas tú para poder equilibrar todos los aspectos de tu vida? que ser mujer, ser mamá, ser esposa, ser empresaria?
Pues eso, no caer en pánico cuando caigo, salgo de él rápido. A ver, ahí te va. Creo que entendí hace unos años, trabajando sobre todo con mujeres, trabajando con mamás dentro de Victoria, que aspirar al balance es como algo utópico y que el balance no es algo que se mantiene estático, ¿no? Entonces, esta parte de cambiar de rumbo y redireccionar es algo que tengo muy presente y yo creo que el balance son de momentos que se van ajustando. Entonces, algo que hago es manejo muy, 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 muy detalladamente mi calendario y en él priorizo y garantizo que estén como estas cubetitas que necesito llenar en la semana, ¿no? O sea, y las cubetitas es que ya hice un ejercicio anterior y digo, a ver, ¿cubetas qué es? Cuidado personal, ¿qué quiere decir? Yoga, ejercicio, salidas a caminar, momentos de lectura, ¿sabes? O sea, como que todo lo que me hace bien personalmente lo pongo ahí. Oye, familia, ok, momento de esposo, momento de bebé, momento de trabajo. Entonces, como que veo cuáles son estas canastitas, estas cubetitas que tengo que llenar y me aseguro que estén en el calendario. Hago mucha introspección, entonces como que cada semana evalúo esta agenda y digo, todo tiene que estar en balance. Y si hay una semana en donde me incliné más por el trabajo, en la siguiente compenso. Y para mí eso es el balance, como estar armonizando que al final del día no es que sea constante, pero que si hago una fotografía al final del mes, voy a tener el tiempo y el espacio de las cosas importantes que yo quiero. Y entonces, cuando hay algo que seguro te ha pasado, Valerie, que sientes que ay, hay una incomodidad, hay una ansiedad, es que alguna de estas cubetitas está faltando. Y es ahí donde reviso. Y yo aprendí hace unos años, y lo hacíamos en Victoria 147 para las emprendedoras, hacer un ejercicio de ver tu agenda hacia atrás, las últimas 4 semanas, y ver en qué estabas en tiempo de horas destinando tu día. Y entonces ahí te dabas cuenta de decir, órale, o sea, 8 horas de transporte a la semana o 4 horas de haber hablado con, no sé, con proveedores o no sé, y decías, wow, esa es mi radiografía, ¿no? Algo que digo en las conferencias es que la vida se nos va en cotidianidades. De nuestra vida promedio en México, que la estadística de vida es de 76 años, si tú la divides en horas, se ve más o menos así. 23 años, las pasamos dormidos en nuestra vida. 10 años las pasamos trabajando. 5 años transportándonos. 2 años y medio haciendo filas. Entonces, cuando empiezas a ver eso y dices, mi vida se está yendo en cotidianidades, voy a hacer algo porque mi agenda se vea distinto, porque ese es el reflejo de lo que se convierte tu vida. Entonces, eso me quedó como muy, muy grabado y a partir de ahí es que cuido mucho mi agenda. Y para mí el balance es decir los sís y los nos adecuados. Porque típico que nos encanta a los mexicanos, sobre todo decir que sí a todo y de pronto dices, ¿y esta reunión qué estoy haciendo aquí? ¿No? O esta mentoría o esto. O sea, y es algo que tenemos que aprender a negociar y a priorizar lo que es importante para nosotros.
No, y qué fuerte que lo plantees así como ahora. Yo la verdad es que no lo había pensado en cuántos años nos tardamos, por ejemplo, en el tráfico. Y entonces, ¿a qué le das prioridad en tu vida? Y el tiempo es el valor más importante que tenemos nosotros, ¿no? Y yo creo que un punto clave que tocaste es destina el tiempo a lo que verdaderamente importa.
Así es, así es. Solo hasta que haces una radiografía, hasta que te tomas el tiempo de introspección y hasta que justo tienes un comparativo y toma perspectiva, como esto de los años. Y es ahí cuando es de valientes, una vez que te das cuenta de eso, hacer un cambio, tomar una decisión. Si está en tus manos cambiarte de trabajo, moverte de casa, cambiar el estilo de vida, cambiar tus hábitos para acercarte más a lo que tú quieres y cómo se refleje esa radiografía, pues hay que hacerlo, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho, o sea, yo estoy en ese punto justo donde a veces me siento muy agobiada porque siento que tengo muchas cosas que hacer y después a la mera hora no hago todo lo que tengo que hacer. Y por eso, como cuando sacaste esta convocatoria de las preguntas, dije, esta de alguien que tiene, como parece que tienes tu vida ordenada, tenía que tener ese consejo de cómo hacerle. Porque después estás a punto como que te saturas y te sientes agobiada y quieres tirar la toalla y dices, no, ya no puedo.
A ver, tienes toda la razón y no quiere decir que todo el tiempo la tenga ordenada, pero trato de que cuando se me desordena, vuelvo al orden, ¿sabes? Y creo que es parte del caos y del orden estar pues oscilando entre estos dos lugares. Pero me pasaba mucho también, y me pasa a veces también lo que tú dices, de que somos muy ambiciosas y queremos lograr muchas cosas. Y entonces hubo un momento en que yo, todos los trayectos cuando vivía en Ciudad de México, me los hacía de media hora, ¿no? ¿Cuándo haces un trayecto en media hora en México, no? De Santa Fe a Polanco, de Polanco a... Y era una cosa en donde yo me saturaba de reuniones, trayectos de media hora, y ya iba tarde desde la primera junta. Entonces, la ansiedad que te da también de no acabar, de no llegar a tiempo, de estar a prisa, pues también es como muy alto. Y también esto de, ay, voy a hacer mi to-do list, y tu to-do list acaba en sin chequeo de ninguna de las actividades al final del día, eso también es frustrante. Algo que aprendí a hacer es ser bien consciente de en qué momentos voy a hacer las cosas. Entonces, como que estos to-do list los hago, anoto mis deberes o así, pero les aparto un lugar en la agenda. Y ahí te das cuenta que entonces el tiempo es finito y eres consciente de, ah, yo pensé que presentar mis impuestos me iba a tomar media hora. No, te tomó una hora y media. Aparta el tiempo correcto. Y algo que también aprendí hace poco en una sesión de terapia, me decía, toma las decisiones que te van a llevar a sentir paz, ¿no? Que te van a llevar a la calma. Y muchas veces somos nuestro peor verdugo, sobrehaciendo, sobreestimando, sobreambicionando, con un tiempo finito y con demasiados to-dos, ¿no? Entonces, cuando llegan demasiadas cosas a tu vida, tienes que saber como líder qué ejecutas tú, qué delegas, qué pospones y qué pateas. Y creo que dentro de esa lista de todas las actividades que quieres hacer, hay muchas que no necesariamente las tienes que hacer tú. Y ahí está el juego de también ser líder, ¿no?
Sí. Y es que estamos en una época en donde te dicen que eres capaz de todo, ¿no? O sea, eres la Wonder Woman, que puedes con todo, que puedes hacer todo, y a veces quieres hacer todo al mismo tiempo.
Ese es el paradigma.
Y como dices, ¿cuántas veces eres capaz de delegar esas actividades? ¿No? ¿Cuántas veces eres capaz de decir, no lo hago yo porque tengo otra prioridad, pero tengo, yo creo que también importa el equipo de trabajo y la gente con la que te rodeas, que eres capaz de confiarle esas actividades que tú no puedes realizar?
De acuerdo, totalmente. Y saber los recursos que sí tienes. Y una frase que también me encanta es como, es lo que hay. O sea, también de pronto como que aspiramos a o pensamos que, ay, al final del día lo voy a hacer. No, o sea, no se estiran las horas al final del día, ¿no? O sea, es lo que hay, como con los ingredientes que te tocan haces lo mejor posible. Entonces, ahora que soy mamá, también de pronto a veces pongo mi mirada en cosas que en esta etapa no me toca vivir, ¿no? Porque tengo otras prioridades o porque decido estar en otro lugar. Y enfocar tus ojos a lo que sí te da mucha mayor calma. Y no quiere decir que me voy a consolar con esto, me estoy conformando con esto. No, no estoy posponiendo algo. No estoy diciendo que es un sacrificio y que no va a llegar. Pero hoy decido poner toda mi atención y presencia en esto y hacerlo bien, a tener tres ventanas abiertas de posibilidades que no nada más me van a frustrar, ¿no? Entonces, está en nosotros decidir y elegir cómo, no sé, cómo caminar con más gozo y con más calma.
Sí, de hecho, tuve oportunidad de estar en el Victoria Fest y la verdad es de que algo que me llevé mucho de ese día fue el estar en el momento presente, en la actividad que a ti te llena y, como tú dices, que te llena de paz. Entonces, por eso es algo que a mí me ha sembrado últimamente, de decir, esta no es la vida que yo quiero, entonces voy a construir la que yo deseo, ¿no? Y la que te genere paz, o sea, esa frase que acabas de decir, una que te genere paz, creo que es lo más importante.
Qué lindo, Valerie. Qué bueno que estuviste ahí en el Victoria Fest. Me encanta.
Sí.
Oye, pues gracias por estar hoy. Gracias por tu pregunta. Gracias por conectarte. Me encantó platicar contigo. Gracias, Valerie.
No, pues gracias a ti por acercarte a nosotras. y compartirnos un poquito de lo que tú haces.
Gracias, gracias.
Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona Que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.